Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del viernes 27 de mayo de 2022 con un resumen general de las noticias de la lucha y la resistencia de este mes. Comenzamos. Agresiones a comunidades zapatistas. Iniciando mayo, diversas denuncias se han dado a conocer por parte de la Red de Resistencia y Rebeldía, AJMAC, y por las Brigadas Civiles de Observación en contra de las bases de apoyo zapatistas. Del 2 al 5 de mayo, la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, informó sobre otra escalada más de violencia por parte de la ORCAO, que ha estado agrediendo de manera armada a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que optaron por desplazarse. Se trata de 11 familias, 54 personas, entre mujeres, hombres, jóvenes, jóvenes, niñas, niños, ancianas y ancianos. Los paramilitares de la ORCAO quemaron la Escuela Autónoma Zapatista y un garage de uno de los bases de apoyo del pueblo La Resistencia. Las casas se encuentran a 10 metros de la escuelita, aunado al clima de terror que han instalado al disparar por la noche. Otro grupo de San Antonio atacó con armas de varios calibres a la comunidad de Moisés y Gandhi, llegando cerca de la escuela, retirándose a las 5 de la mañana en dicha comunidad. Han sido 83 bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional quienes se han visto obligadas a desplazarse de los poblados Emiliano Zapata y La Resistencia, luego del ataque perpetrado por un grupo armado con presencia en el territorio. Por su parte, las Brigadas Civiles de Observación, instaladas en la comunidad Nuevo San Gregorio del municipio autónomo rebelde zapatista Lucio Cabañas en Chiapas, México, municipio oficial de Huixtán, y la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, refieren el incremento de violencia contra la comunidad de Nuevo San Gregorio, la cual pone en riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de 6 familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 8 de mayo de 2022, el grupo agresor despojó parte del territorio de la comunidad Nuevo San Gregorio, introdujo ganado vacuno que destruyó la tubería de agua, y el 9 de mayo de 2022 continuaron las intimidaciones, se despojó de la escuela secundaria autónoma y los potreros del ganado colectivo que ocasionó la muerte de 4 vacas, la destrucción del estanque de crianza de peces y la tala de árboles maderables y frutales, repercutiendo en pérdidas económicas a las bases de apoyo del EZLN. Lo anterior ha dificultado la siembra de cultivos y por ende a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, aunado al deficiente acceso al agua potable, así como a la educación de las niñas y niños. La Red de Resistencia y Rebeldía AJMAC y las Brigadas Civiles de Observación repudian las acciones armadas y agresiones del grupo criminal de la ORCAO hacia las comunidades zapatistas de Emiliano Zapata y La Resistencia. Denuncian al gobierno mexicano por ser parte de estas acciones de contrainsurgencia y de no parar el hostigamiento y agresiones hacia el territorio zapatistas. Convocan a los compañeros de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a las redes de resistencia y rebeldía y a todos los compañeros y compañeras de lucha por la vida y la defensa de la Madre Tierra a manifestarse con denuncias y acciones de solidaridad para exigir que se detenga a estas personas que son integrantes de la ORCAO y están haciendo hechos criminales en contra de nuestras compañeras y compañeros de lucha del EZLN. Desde este espacio exigimos alto a la violencia hacia el territorio zapatista. El otro Día de las Madres. El 10 de mayo, en el marco de la celebración del Día de las Madres en Ciudad Monstruo, se realizó la 12ª Marcha de la Dignidad Nacional, Madres Buscando a Sus Hijos e Hijas, Verdad y Justicia. Alrededor de 60 colectivas de madres y familiares de víctimas de desaparición forzada en México marcharon del Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia, en donde se manifestaron para exigir verdad y justicia por las más de 100.000 personas desaparecidas en todo el país. Irene Silos, madre de Jonathan Michel Maldonado, puso en la Glorieta de la Palma el cartel de su hijo que tenía 16 años cuando se lo llevaron en Saltillo, Coahuila, en 2010. Trabajaba en una imprenta y fue a un bar a la salida del turno con su jefe. Después de ahí, a los dos se los tragó la tierra. La historia se repite prácticamente en cada caso. No hay evidencias, no hay avances, no hay líneas de investigación. Desde Sonora a Veracruz, al salir de la escuela o el trabajo, jóvenes o mayores. ¿Qué se sabe de César, de Mireya, de Nelson? La respuesta de las autoridades es nada. Una noche antes, las madres de desaparecidos colocaron los retratos de sus hijos en la Glorieta de La Palma y anunciaron que decidieron renombrarla como la Glorieta de las y los desaparecidos. Sin embargo, por la tarde del 10 de mayo, la jefa de gobierno de la capital mandó retirar las fotografías de las y los jóvenes desaparecidos y se manifestó en contra de la solicitud. Avanzado en el recorrido, se pintaron consignas exigiendo al gobierno mexicano que solucione la problemática de los miles de desaparecidos que hay en el país. Por la mañana de ese mismo 10 de mayo, integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se manifestaron frente al Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que les ayude en la búsqueda. Horas antes, el presidente solo se refirió al festejo. De nuevo otra vez, tres periodistas asesinados. Al iniciar mayo, dos asesinatos de periodistas volvieron a levantar alertas sobre las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México. El 5 de mayo, el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, fundador del sitio Fuentes Fidedignas, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa. Su cuerpo fue hallado en un camino de terracería que va de la carretera México 15 al campestre de Las Nanchis. Estaba envuelto en plástico. El 9 de mayo en Veracruz fueron asesinadas Yesenia Mollinedo Falconi, fundadora del periódico Veraz, Sheila Joana García Olivera. Ambas regresaban de Cosolacaque después de cubrir un aseguramiento de armas en la colonia centro de Minatitlán y la detención de tres personas cuando fueron interceptadas por dos hombres que dispararon al menos en 16 ocasiones. Yesenia falleció al instante. Joana camino al hospital. Ante el aumento de periodistas asesinados y desaparecidos, los periodistas piden parar con la criminalización y victimización del gremio. La organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer que se contabilizan más muertes en México que en Ucrania, país que se encuentra en guerra. Lo que va del año, Ucrania registró 7 asesinatos contra comunicadores, mientras que en México contabilizó 11. ¿Cuántos asesinatos y familias destrozadas serán necesarios para que el gobierno mexicano haga de la protección de los periodistas y de la lucha contra la impunidad de estos crímenes una prioridad? Cuestionó el director de la Oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Mientras tanto, en Ciudad Monstruo, el 11 de mayo se realizó el foro para la construcción de una política interna de protección para personas defensoras y periodistas, convocado por la Delegación de la Unión Europea en México y las organizaciones del Espacio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quienes presentaron el documento Puntos Prioritarios para garantizar el derecho a defender los derechos humanos y a la libertad de expresión. Además de condenar los recientes asesinatos de periodistas y lamentar que la impunidad siga siendo el incentivo para el aumento de la violencia en México, llamaron a que los gobiernos asuman su obligación de prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar el daño de tanta violencia que enfrentan personas defensoras y periodistas. Del documento presentado destacamos lo siguiente: generación de planes de contingencia en zonas prioritarias del país, cumplimiento con las recomendaciones emitidas en el diagnóstico de la ONU Derechos Humanos para el fortalecimiento del mecanismo, implementación y creación de protocolos especializados de investigación para delitos cometidos en contra de personas periodistas y acciones de memoria, reconocimiento y mejora en la atención victimal. Puedes consultar el documento completo en cencos.com.mx. Justicia para Atenco. El día 3 y 4 de mayo se cumplieron 16 años de la represión en San Salvador Atenco, donde la policía asesinó a dos jóvenes, torturó sexualmente a decenas de mujeres presas y detuvo violentamente a cientos de pobladores. Las compañeras víctimas de violación denunciaron que siguen sin obtener justicia a pesar de haber logrado un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre las medidas ordenadas por la Corte se encuentran investigar y sancionar a los elementos estatales y federales y a los mandos que ordenaron el operativo, crear un observatorio independiente sobre el uso de la fuerza de las instituciones policiales a nivel federal y del Estado de México, así como fortalecer el mecanismo de seguimiento a casos de tortura sexual. Ninguna de estas tres medidas se ha cumplido. Compartimos las voces de las compañeras y desde este espacio nos unimos al grito de justicia.
El 3 y 4 de mayo se cumplen 16 años de la represión política cometida por el Estado mexicano en el pueblo de San Salvador Atenco y Texcoco.
Soy parte de las 11 denunciantes que acudimos a la Corte Interamericana a denunciar al Estado por tortura sexual.
Han pasado 16 años desde los hechos y todo continúa en impunidad. El Estado mexicano no ha respondido de forma cabal a las medidas de reparación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra lucha persiste y sigue gracias a la solidaridad y a la lucha de miles de mujeres por todo el país. La práctica de la tortura sexual se tiene que detener y somos nosotras las mujeres las que seguiremos dando pelea y lucha para que esto ocurra.
Después de estos 16 años, confirmamos algo que ya sabíamos. Las mujeres seguimos tratando de sobrevivir a toda esta violencia que es reproducida, alentada y cobijada por las instituciones del Estado. No importa el color de quien esté en el poder, para las mujeres es una lucha por sobrevivir.
Ante el gravísimo clima de violencia contra las mujeres, nosotras seguimos exigiendo el alto al uso de la tortura sexual como una práctica cotidiana del Estado mexicano.
Para nosotras es importante solidarizarnos con la lucha de otras mujeres, resistir juntas, acompañarnos. Por eso es muy importante seguir con esta campaña. La campaña Rompiendo el Silencio contra la Tortura Sexual nos ha ayudado a cobijar y fortalecernos entre mujeres. Es por esto que para nosotras es una prioridad poder hablar con otras y acercarnos, saber que no estamos solas en esta lucha contra la impunidad.
Se pospone el retorno de las y los desplazados de Tierra Blanca. En la emisión anterior informamos de la fuerte represión que sufrió la comunidad de Tierra Blanca por parte del gobierno de la ciudad monstruo. La persistencia de las compañeras triquis y la difusión de la represión obligó al gobierno federal y al del estado de Oaxaca a abrir una mesa de diálogo el pasado 5 de mayo. Con la presencia del gobernador de Oaxaca, los desplazados de Tierra Blanca e integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, se acordó que los triquis desplazados regresarían a la comunidad a más tardar el 16 de mayo. Sin embargo, el asesinato de uno de los integrantes impidió que se realizara el retorno de los desplazados. Esta organización, señalada de desplazar a los habitantes de Tierra Blanca, se retiró de las negociaciones hasta que se esclarezca este asesinato. Por su parte, la comunidad triqui desplazada manifestó que sigue dispuesta al diálogo y pidió que se respeten los acuerdos alcanzados, por lo que seguirán manifestándose. Noticias del Magisterio Democrático. Este 15 de mayo, el Magisterio Democrático tomó las calles para demandar al gobierno del PEJE hechos que demuestren los supuestos avances en materia educativa en México. Como parte de la jornada de lucha, en el Día de los Maestros y las Maestras, los secretarios generales de Chiapas, Pedro Gómez Bacama, de Michoacán, Gamaliel Guzmán, de Guerrero, Héctor Torres y de la Ciudad de México, Pedro Hernández, dieron una rueda de prensa en la sede de la CENTE, en donde afirmaron que el reconocimiento a la labor docente se hace con hechos, no con discursos. Por ello, reiteraron su demanda al presidente de retomar el verdadero diálogo, garantizar un incremento salarial digno, cumplir con la abrogación total de la mal llamada reforma educativa y cumplir con los acuerdos suscritos en las 7 mesas de trabajo que se han entablado para llegar a acuerdos entre Magisterio Democrático y el gobierno. Incluso, como medida de presión, desde el domingo 15 de mayo, contingentes de la sección 18 de Michoacán instalaron un plantón frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, exigiendo solución a la problemática de más de 1.200 docentes que tienen 70 quincenas sin cobrar. También maestros que no les han pagado, que no cuentan con su nombramiento o su formato único de personal, que es un contrato entre el trabajador y el patrón. Durante la movilización del Ángel de la Independencia al Zócalo, los contingentes de Chihuahua, Sonora, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Campeche, Ciudad de México y Querétaro, junto a los integrantes de la Conferencia Nacional de Resistencias, gritaron consignas y arribaron al Zócalo, en donde dieron a conocer su pronunciamiento político, en el que, entre otras cosas, desconocieron el marco curricular y el Plan de Estudios 2022 de Educación Básica, publicado por la Secretaría de Educación Pública, porque solo denota un modelo Nueva Escuela Mexicana, carente de contenido, es una compleja trama de ideas retomadas de diferentes modelos educativos neoliberales y supuestos apuntes de educación crítica. También exigen que se mantengan las pensiones con base en la unidad de medida y actualización, peticiones que poco a poco van tomando fuerza. El maestro luchando también está enseñando. Postdata, destacamos que del 8 al 10 de abril, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizó su segundo Congreso Nacional Político Educativo, que reunió a más de 600 delegados de todo el país. Allí definieron un nuevo plan de acción táctico estratégico para sumar otras resistencias, por lo que está de fondo es la transformación del país y de la educación, en donde se reconoció que el balance de los resultados hasta ahora de la 4T es negativo. Una de las primeras manifestaciones resultado de este congreso, que anunció marchas y bloqueos estratégicos en el país, fue la marcha del 11 de abril en el marco del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación declaró que impulsarán nuevas articulaciones de los movimientos en resistencia del país, la construcción de una instancia de organización cualitativamente superior. Esta iniciativa de la CENTE se conjuntó con las propuestas de la reunión de las resistencias y la caravana por la defensa del agua y la vida. Sin duda, un buen aliento que necesita la lucha en México. Caravana de la dignidad y la conciencia guirrárica. El 25 de abril de 2022, las comunidades de San Sebastián, Teponahuatlán y Tuxpan emprendieron la caravana de la dignidad y conciencia guirrárica desde el estado de Jalisco con dirección a la ciudad monstruo. Buscan encontrarse directamente con el presidente de México y solicitarle la restitución de su territorio invadido por ganaderos. A lo largo de 15 años de lucha legal, han encontrado falta de interés del gobierno federal para solucionar el problema de invasión de 11.000 hectáreas. Hasta el momento han ganado todos los juicios agrarios y se han girado órdenes para restituir 897 hectáreas, pero en los hechos esto no se ha llevado a cabo. Por el contrario, los comuneros y comuneras guirráricas han recibido amenazas y agresiones por parte de los invasores. Hasta el momento, lo único que han escuchado como respuesta por parte del presidente de México es el silencio absoluto. Los guirraritari, por su parte, declararon: "No aceptamos emisarios del gobierno federal. Solicitamos de manera personal una entrevista con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que nos indique cuál es el mecanismo de restitución que vamos a emprender. No vamos a permitir que nuestra lucha lo vuelva a administrar funcionarios públicos y tribunales agrarios. Llegaremos a Palacio Nacional para quedarnos hasta que nos reciba y nos resuelva nuestra solicitud legítima de restitución de nuestras tierras invadidas". El día 26 de mayo, cerca de 200 guirraritari llegaron a la ciudad monstruo después de caminar más de 900 kilómetros atravesando los estados de Jalisco, Zacatecas, Michoacán y el Estado de México. A su arribo a la ciudad, dieron una conferencia de prensa donde expresaron lo siguiente.
Ayer, como lo mencioné, cumplimos un mes caminando y no saben cuánto nos ha costado esta lucha. Como lo mencioné, nos ha costado cansancio, nos ha costado lágrimas y demás. y pues no saben el sentimiento, el cansancio que traemos. Pero aquí estamos para reafirmar que seguimos de pie, resistiendo, defendiendo por lo que ley y por herencia nos corresponde. También al mismo tiempo visibilizar que esta lucha también es de mujeres. Por eso hoy estamos aquí defendiendo nuestro territorio, puesto que ahí es en donde pervive nuestra identidad, nuestra lengua, nuestros sistemas normativos internos y nuestro patrimonio, y también nos despojan de este legado. Por eso hoy pido no más discriminación, no más violencia sistemática, no más pueblos indígenas sin voz. También queremos ser escuchados como los demás. Pampariyutsi, muchas gracias.
Para el 27 de mayo se encaminarán directamente al Palacio Nacional. Estemos atentos. Presiones por avance en Tren Maya desembocan en renuncias. Ahora anuncian consulta. El 14 de mayo se dio a conocer que las obras del mal llamado Tren Maya siguen detenidas en su tramo, por lo que las presiones van en aumento y con ello las renuncias de funcionarios de la Semarnat y Fonatur. Ahora se suma la realización de una consulta ciudadana tardía. En medio de presiones para otorgar la manifestación de impacto ambiental en las obras del Tren Maya, son ya 100 funcionarios de Fonatur que de enero a la fecha han renunciado. El 14 de mayo se anunció la renuncia de 3 directores de la Semarnat: los directores de impacto ambiental, Juan Manuel Torres Burgos, de calidad del aire y registro de emisiones, Adolfo Cimadevilla Cervera, y de gestión integral de materiales y actividades riesgosas, Ricardo Ortiz Conde, todos ellos clave en material ambiental. El director de impacto ambiental, Juan Manuel Torres Burgos, había firmado en abril de 2019 un permiso provisional para iniciar las obras del tramo 5 de Cancún a Tulum, y en noviembre de 2020 autorizó de forma condicionada la manifestación de impacto ambiental para la fase 1 del Palenque a Izamal. Sin embargo, no ha firmado otras autorizaciones que urge para la normalización de los trabajos. Por otra parte, en otro revés para la construcción del tren, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa del 14º Circuito ratificó por tercera ocasión la suspensión provisional del tramo 5 sur del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum. La obra deberá detenerse y en su caso reanudará hasta que demuestre que cuenta con la manifestación de impacto ambiental. Sobre las obras del Tren Maya hay por lo menos 5 demandas de amparo interpuestas por Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica. Otra demanda indirecta promovida por 3 habitantes del municipio de Solidaridad y una demanda colectiva en Campeche a cargo de la organización indígena, entre otras. La fecha clave era el próximo 27 de mayo, cuando el juez primero de distrito de Mérida, Yucatán, lleve adelante la audiencia en que definirá que se concede una suspensión que tendría por tiempo indefinido las obras del tramo 5 del Tren Maya. Sin embargo, la constructora y Fonatur hacen todo lo imposible para revertir cualquier decisión que los afecte. Por ello, el 17 de mayo se ingresó la evaluación de manifestación de impacto ambiental, la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, dependencia que anunció la realización de una consulta pública sobre el proyecto del tramo 5 del Tren Maya, promovido por la empresa Fonatur de Tren Maya, del 23 de mayo al 17 de junio, con la finalidad de que cualquier persona pueda presentar sus observaciones y objeciones técnicas, así como medidas de prevención y mitigación respecto a las obras, cuya inversión se calcula en 31.501.606 pesos. La manifestación de impacto ambiental, elaborada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Ecología, fue publicada el 18 de mayo y ya ha sido objeto de duras críticas, no solo por su contenido, sino porque llega a destiempo y con precisiones y con presiones. El grupo ecologista del MAYAP dio a conocer que la entrega del extenso documento busca cumplir con un trámite, cuando el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ya fue violentado al iniciar los trabajos desde febrero. El gran problema, apuntalan organizaciones sociales y ecológicas, es que con un extenso documento que reconoce las afectaciones, las autoridades determinarán que todos esos impactos que ellos mismos declaran no son significativos, por ello es importante seguir levantando la voz. En opiniones, el vocero del Colegio de Ingenieros Civiles de México consideró que las rutas del Tren Maya presentan retos técnicos muy serios en su construcción sobre una plataforma de carbonatos, lo que puede significar un escenario muy vulnerable. Aunado a esto, en un foro titulado Tren Maya, miradas y aproximaciones desde las comunidades, realizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, se pudo escuchar voces de pueblos y organizaciones de la península de Yucatán, donde expusieron las irregularidades y afectaciones que ya se evidencian con la construcción de los tramos del denominado Tren Maya. A la cuestión ambiental se añaden problemas sociales como el desalojo de familias, el engaño y la simulación de consultas a las comunidades, firma de convenios irregulares que derivan en extorsiones y fraudes contra ejidatarios, hostigamientos y condicionamiento a programas sociales, todo en un contexto de creciente militarización de la península. Tren Ecocida, no al Tren Maya.